Muy buenas noches, estimados radioyentes. Estamos en sintonía con la Iglesia desde Gente Radio, nuestra programación religiosa que hacemos todos los lunes a esta hora, que la repetimos también en las horas de la mañana del martes, y que esperamos pues reflexionar un poco sobre todo lo que está sucediendo desde nuestra fe cristiana. O no podemos ser cristianos que no sirven para nada en esta sociedad, sino que tenemos una palabra que decir en nombre de Dios, y lo que decía ayer Jesús en este tercer domingo de Pascua en el Evangelio suyo: seréis testigos de todo esto. Pues esto, Él lo que quiere es que seamos testigos hoy de la palabra del Señor que tenemos que vivir. Bueno, tenemos también con nosotros a Vicente. Muy buenas noches.
Buenas noches, Padre Andrés, José y queridos radioyentes de Gente Radio. Espero que tengáis una buena semana, que se haya abierto el sol en todas las calles y las casas, y que, bueno, que los problemas que tenéis que afrontar, pues los afrontéis con esperanza, con ilusión y con medios, y si no, pedirlos.
También, bueno, ¿qué tal hace por ahí ahora? Porque nosotros tenemos un sol hoy espléndido aquí.
Hoy está nubladillo por esta región, está nublado y bueno, pero vamos, ayer disfrutamos de un domingo estupendo y aprovechamos muchos moteros para salir por la mañana a ver la naturaleza, que da gusto aquí ahora contemplar los colores de la primavera y la altura de las mieses. Así que fue un día radiante.
Qué bueno. Qué bueno. Pues muy bien. Vamos, estábamos en el domingo 3, el tercero de la Pascua, y nos decía ayer el Papa una cosa muy bonita, explicando el Evangelio. Dice: Jesús no es un espíritu, sino una persona viva. A ver si lo entendemos nosotros también eso.
No he oído porque se ha cortado.
No, decía que el Papa decía en el Ángelus, dice: Jesús es un, dice, no es un espíritu, es una persona viva.
Claro.
¿Sabes? Claro. Y viva hoy entre nosotros, y que podemos acercarnos a Él pues en cada Eucaristía y llevarle con nosotros, y esta experiencia de Cristo vivo y resucitado cambia por completo la vida del creyente, ¿eh? Por eso no podemos ser iguales de los que no creen en Dios, ni comportarnos igual de los que no creen en Dios. Ahí está el testimonio que tenemos que dar. Por eso terminaba el Evangelio de ayer: vosotros sois testigos de todo esto.
Testigos, que esa es un envío, pero es un compromiso también, ¿eh? O sea, no, claro. Es una certificación de los que hemos tenido la gracia de gozar de la experiencia, que no es tan fácil, la experiencia de comer el pan que es el mismo Jesucristo resucitado. Hay muchos que pedimos, muchas personas, muchos santos pedían eso, el saborear ese pan de vida y ver que es Jesucristo resucitado el que entra en nuestro cuerpo y no solamente nos toca, sino que nos incorpora a su ser resucitado. Pues de ahí vienen todos los beneficios de salud que tenemos, aunque haya veces que lo que Jesús no quiere comunicar pues sea el dolor o el sufrimiento, que también es parte de esa comunión.
Bueno, y en estos días hemos tenido, antes de ayer, pues la fiesta de los 94 años del Papa Benedicto XVI, y precisamente hoy estábamos celebrando pues esto, la entronización del Papa, para cómo llegó a ser Papa, ¿no? Hoy se presentó públicamente ante todos.
Sí.
Bueno, Papa Benedicto ha sido una lumbrera.
También dijo que iba a vivir su vida de sacerdocio, digamos, episcopal de Roma desde el silencio. Fíjate qué bien. Así que, bueno, no, es una vocación.
Y el ejemplo que está dando de sencillez, esa lumbrera que ha sido una lumbrera.
Sí,
para
es decir, como si se hubiera oscurecido allí dentro para que brille justamente Pedro Nación. Sin embargo, es el mismo Pedro con dos caras, como si dijéramos. Ya. Pedro del silencio, del retiro, de la contemplación y el Pedro de la acción, de la palabra.
Algunos han querido ver un poco ahí así, hombre, que cómo, que no sé
sí,
qué.
Sí, una especie de cooperativa papal, ¿no?
No, pero es que también tenemos que darnos cuenta de que todos los obispos a la edad de 75 años tienen que presentar la renuncia, ¿ya?
Ya, lo que pasa es que, ¿sabes? Hay muchas maneras de llegar a los 75. No creo que... En fin, la obligación del código es esa, pero las circunstancias en las que se encuentra cada persona a los 75 claro. años son tan distintas que, bueno, podían también tener... No,
y también a esa edad y con esa persecución que ya le tenían planteada y bueno, no se trabaja, claro. no se trabaja igual. Bueno, aquí no. a los 75 lo son los obispos, pero el Papa no, el Papa si no quiere renunciar, no renuncia, pero se dio cuenta que sus fuerzas eran demasiado limitadas y había mucho mucho mal ahí rondando en todo esto.
Bueno, y espero que se haya disipado en gran parte, pero yo no sé qué tenemos los seres humanos que somos creativos hasta para lo malo, para lo peor. Es increíble.
No, pero los seres humanos no. Detrás de todo esto está Satanás, hombre, a atacar a la iglesia, a ver si la puede destruir.
No, no, nada la va a destruir, está claro. La promesa de Jesucristo de estaré con vosotros hasta el final de los tiempos, pues eso no es una mentira. Llevamos 2000 y pico
no, años. No podrán, pero mira, el engaño y la mentira, pues es el, decían los...
Hacen daño.
No,
hacen
decían
mucho
los
daño,
comunistas pero... que era una gran arma revolucionaria para atacar.
Siempre, bueno, pero
la
oye, ¿los comunistas qué son? Pues gente que intenta realizar con su solo esfuerzo el desarrollo de la plenitud humana, lo cual
no,
es
no para sí mismo, total. No para los demás, para sí mismo. No vayamos
bueno,
a
luego se concretan en los programas y ya con eso ya pues terminamos su acción, evidentemente.
Vale,
ahí están, al Papa, a la prueba nos remitimos.
Al Papa le está preocupando, que también lo dijo ayer en el Ángelus, bueno, el Regina Celi Letare, que se dice ahora, le preocupa la tensión que está surgiendo de nuevo entre Ucrania y Rusia, ¿eh?
Es que no, mira, llevaban días ya pidiéndolo y advirtiéndolo, por favor, las armas, no recurrir a las armas, recurrir al diálogo, poner la mesa en medio para plantear todo de una manera humana. Y sobre todo que es absurdo, es el absurdo de prolongar y crear sufrimiento que luego tarda mucho en quitarse, eso no contribuye a nada. Entonces es un escándalo.
Bien, es que ya en estos días pasados hemos visto un movimiento de tropa sustancial de parte de Rusia hacia Ucrania, ¿eh?
¿Qué quieres? Hay no sé cuántos miles, pero también, y luego encima también los Estados Unidos han dicho que no le van a consentir, por una tonta. Tú fíjate el asunto también del Navalny, ese del opositor suizo, el opositor ruso a Putin. Pues también la OTAN ha amenazado también con... Pero es que estamos siempre con las mismas lógicas de la Guerra Fría, pero calentar, recalentar. Sí. Y venga, eso es lo que hacen, recalentar lo contrario de lo que busca el ser humano. Y claro, pues así no hay manera de progresar.
Pero no olvides que el armamento que se vende es muy costoso y las fábricas tienen que funcionar.
Y si funcionan,
amenazas sí, y poner claro. guerras en cualquier sitio y todos esos grupos terroristas que tenemos en África y todo esto, ¿para qué es? Pues para...
Otro punto
para,
también,
sí, pues para dar esto, calentar todo este engranaje
siempre
militar.
Están recalentando viejas heridas y levantando nuevas, es que no paramos, ¿eh? Entonces bueno, yo ya el Papa ya pues será que no hay mensajes de paz cada año un análisis, un ofrecer soluciones. Bueno, pues como si oyéramos llover, ni siquiera eso, ¿eh? Porque oír la lluvia apacigua, pero no sé qué pasa. Y claro, la autoridad mundial está por los suelos, es que no hay, no existe. Ahora mismo levanta uno los ojos a lo alto y dice, bueno, ¿de quién viene el auxilio? Y la única respuesta es la que se dieron hace 4.000 años.
El auxilio nos viene del Señor.
Claro, los que escribieron los salmos, vamos a ver. ¿qué pasa? ¿Que es inútil el hombre o qué? O, en fin, esa es la historia.
Que se piensa Auxilia, que detrás de toda maldad del hombre está la presencia del maligno. A ver si lo entendemos o pues, no lo entendemos. Porque da la sensación de que hablamos de que solo son los hombres. No, es la presencia del maligno ahí atizando todo lo que sea guerras, odios, divisiones, abortos, eutanasias, divisiones de la familia, de la mala educación de nuestros hijos, todas las leyes LGTB, que son auténticas basuras. Todo esto es del demonio, ¿qué te crees?
Es que damos la importancia. Yo lo veo sintetizando y todo, y abriendo todos los frentes que tiene abiertos ahora mismo, está claro que él es el que está.
El que lo mueve todo.
No, aquí en el mundo es el rey del mundo, pero no, Jesús ha vencido al mundo, también es parte de nuestro mensaje.
Sí, pero está Dios ahí permitiendo también todo esto, o sea que la respuesta...
Permite, pero claro, el tiempo de la paciencia de Dios, porque si no nos convertimos, evidentemente, no convertirse es darle cancha a Satán, a Satanás, al diablo, al demonio, como le queramos llamar. No vale. Convertirse es darle esa oportunidad. Así que bueno, pues que lo veamos claro, es que pedimos, rezamos, analizamos, estudiamos, todo lo que hacemos es para ver el camino claro, y el camino claro es cumplir el evangelio, vivirlo.
Y hablaremos de este, todas las dimensiones. Hablaremos de este punto ahora que estás tocando más adelante. Bueno, el Muy Papa bien. Está todo contento porque se había beatificado esos 6 mártires monjes de Casamari, en Italia,
en la frontera,
por defender la Eucaristía. Estamos hablando, eran contra las tropas napoleónicas en el 1889. Cerca de Nápoles, pues acabaron con ellos, pero defendieron ellos la Eucaristía.
Sí, pues ahora claro, venían todos los franceses emular a Napoleón aquí,
Bueno,
Napoleoncios aquí ahora.
Napoleoncios. ¿Y cuánto nos robó de obras de arte y todo eso allá?
Pues bueno, destrozó conventos y todo.
Sí.
Era el que quería ser emperador de Europa, evidentemente.
Claro.
Y así comunista no era, pero era un tirano y todo lo metió. Empezó por los códigos napoleónicos y después los que se oponían a su. Eso, pues iban a la guerra contra todo.
Bueno, sí.
Mira cómo murió.
El Papa ha beatificado a estos 6 monjes, ha permitido la beatificación. Estos 6 monjes que dieron su vida por defender la Eucaristía, así de claro.
Exacto. Por defender, como decíamos, como decía Francisco, el tocar, el mirar, el escuchar, el que podamos a practicar esos verbos con Jesús, por defender eso, una persona viva, no es un espíritu, no es un fantasma, está ahí, no es una, el cristianismo y el evangelio no se puede vivir a distancia, como dicen.
Bien, tú estabas hablando anteriormente de la importancia de la oración y de todo esto, y tenemos algunos mensajes de las noticias que van por ahí. Por ejemplo, dice: Dios no es la causa de la pandemia, dice el obispo de Piura. En el funeral de un sacerdote fallecido por COVID. Esto es la oración, es que la hemos dejado aparte. Pero es que queremos que Dios intervenga en nuestra historia, ¿sí o no? O pensamos que vamos a resolver el problema del coronavirus, eso lo vamos a resolver todos nosotros. Vamos a ver algunas noticias en este caso, porque por ejemplo los obispos de Costa Rica convocan a una jornada de oración ante la pandemia del coronavirus.
Sí, ahora la Iglesia tiene ese frente abierto en todo el lado y lucha con los medios que tiene, con la oración, con el estímulo, con el...
Pero si eso lo hemos hecho siempre.
Pues,
pero ahora que nos falla la fe, ahora cuando nos falla la fe es cuando no queremos hacerlo. Menos mal que hay ciertos obispos que nos están diciendo, vamos a pedirle a Dios que intervenga en nuestra vida.
Bastantes en América, en Asia, es que podíamos ir recorriendo desde hace bastantes meses lo que viene. Es más, además están muchos aportando sus medios materiales, porque empezando por el Papa, medios materiales, porque el resto, las empresas, los gobiernos pasan soberanamente de sus ciudadanos. Es decir, que la Iglesia está dando ejemplo de una ciudadanía para la que no hay frontera ni bandera ni divisiones.
Sí. Sí, eso también es verdad. Pero estábamos, claro, sobre todo, insistiendo en que anteriormente, cuando teníamos un problema de esto, o incluso una sequía, ¿no? Tanto, pues se sacaban rogativas y le pedíamos a Dios que interviniera en esta historia. Pero es que ahora llega el orgullo nuestro y la soberbia a tales extremos que no le pedimos a Dios ni siquiera que nos eche una mano. Esto es pura soberbia,
¿no? Hemos descubierto la razón autónoma en la ciencia, entre comillas, que parece que la ciencia es alejarse de Dios, y mira que lo dijeron ya, la mucha ciencia acerca a Dios, la poca ciencia aleja
a Dios también. Pero esto es una llamada de atención ahora también en tu vida. Pon a Dios en el centro de tu vida y pídele que te ayude, verás cómo Dios te ayudará. Y esto a nivel de persona, a nivel de familia, a nivel de nación, que Dios quiere, en el respeto profundo que tiene de nuestra libertad, Dios no va a intervenir si no se lo pides.
Claro, claro. Es que no nos puede sustituir cuando nos ha creado libremente, nos ha creado por un amor que no nos niega en absoluto. O sea que si lo negamos a Él, Él no nos puede negar a nosotros. Es la diferencia entre su amor y el nuestro.
Bien, y también tenemos otra noticia, como el arzobispo de Uruguay, de Montevideo, alienta a seguir rezando a la Virgen María por el fin del coronavirus. Otra de ahí, otra noticia,
claro,
también.
Claro. Sí. También el rosario se empieza, el cardenal Comastri también ha empezado con desde hace pocos días a rezar el rosario otra vez a las 12 de la mañana. Sí. Es decir, que hay ejemplos sin parar. De obispos que en su diócesis pues están empezando campañas de justamente para defender
pedir a Dios, pedir a Dios que intervenga también en nuestra historia, que todos nosotros no lo podemos hacer, y sobre todo cuando el maligno atiza bien a los suyos.
Pues eso por un frente, pero luego está el frente de la paz. La paz que se rompe constantemente. Esta mañana he visto que en Colombia, en un toque de queda que ha habido casi 600 riñas en Cali o por ahí, ¿sabes? Tú imagínate, es decir, que por una orden que da el gobierno también para protegerse el día, como decían antes, el día la de Dios, como decíamos en una expresión.
Es decir, la de Dios es Cristo, se dice.
Sí, pues bueno, yo solamente digo la primera, porque... Pero en México, por ejemplo, pues también, fíjate, están con una urgencia tremenda. Es que la humanidad hoy vive en estado de salvación urgente. Es que la vivencia de esa urgencia es que parece que no la vemos. Los que están disfrutando, los que disfrutamos de la paz, del bienestar, de cierto orden, a pesar de que... Pero bueno, pero la humanidad en general está en una urgencia de salvación tremenda y no nos damos cuenta. No solamente la humanidad, es que el mismo planeta. Si es que estamos heridos de arriba abajo y no nos damos cuenta de la gravedad de nuestra situación. Bueno. Parece ser que los 7.000 millones y medio de personas que estamos en el mundo, como si estuviéramos sin ninguna misión o solamente la misión de poner un orden militar, una paz militar. No es eso.
Seguimos. Fíjate, una noticia que realmente pone los pelos de punta. Dice, madre e hijo salvados del aborto limpian un centro de ayuda que ha sido vandalizado por los abortistas. Un centro de eclesiástico en Tibusaquillo, en Bogotá. Bueno, pues el odio llega a tales extremos de que a esta gente les han evitado el aborto, les han ayudado y han dicho, pues no abortamos, pues no vamos, como todos se reúnen aquí, todo eso, vamos a destruir el centro. Pues lo dejaron, vamos, hecho unos zorros.
Sí, fíjate aquí también la niña esa que han encontrado un bebé envuelto en una sábana de 4 días, se lo encuentra la policía en un cartón. Seguimos otra vez tirando a la gente, pero nada más nacer, a la basura. Es que es tremendo esto. Así que bueno, pues son, claro, son noticias que nos ponen en la falta de límites para el capricho y el egoísmo humano, pero hay que ponerle coto a eso. Y muchas veces las leyes, desgraciadamente, no se dan cuenta de los problemas radicales que tienen y de lo que deberían afrontar, y no preocuparse por otras tonterías de si podemos tener o si hay que hablar marcando géneros inventados, que vamos, que ya ni la lengua va a ser capaz de decir la verdad, que es lo que pretenden, ¿no?
Bien, seguimos. Un tema muy interesante así para sería para discutir. Dice, misas serán al aire libre en el santuario de Luján por nuevas medidas anti-COVID en Argentina. ¿Cuál es el tema de todo esto? El gobierno argentino está en una represalia fuerte contra la Iglesia Católica, pero la gente se está dando cuenta de, en medio de tanta pandemia, de tanta cosa, que necesitan a Dios, que necesitan a Dios y va. Y entonces basta que vean que van dos o tres y las misas fuera, al aire libre, no dentro del santuario. Y esto es una, pero ahí la Iglesia está siendo fuerte, ¿eh? Está siendo
supuesto,
fuerte.
Están resistiendo, por supuesto que tienen que resistir, y sobre todo cuando han estado el gobierno argentino llevado una campaña de leyes completamente inhumanas y los obispos han calentado las iglesias diciendo que se opusieran a ese tipo de leyes. Entonces, claro, pues les hace caso. La gente que tiene buena voluntad se da cuenta y les hacen caso. O sea, como siempre, igual en Brasil lo mismo, es decir, el mismo presidente de Brasil le está quitando hasta importancia hasta la terrible pandemia como lo están padeciendo.
Y tienen 3.000 muertos diarios, ¿eh?
No, más, que va, 3.000 muertos tenía la semana pasada o hace dos semanas. Entonces, bueno, pues este señor tan contento, viva la vida, ¿no? Y luego encima también el desinterés por conservar, que eso ya entra dentro de un crimen global, ecológico, porque no le interesa, por lo visto, sujetar la avaricia de las multinacionales que están estropeando los pulmones amazónicos de la Tierra. Es que es tremendo, ¿eh? Sí. Y allí, bueno, pues la CNBB, la digamos, Conferencia de Obispos Brasileños, pues está sin parar con reuniones, analizando, llevan ya 58 asambleas, analizando la coyuntura, agradeciéndole al Papa que es la paternal cercanía, pero sobre todo avisando de las medidas que tendría que poner, denunciando la violencia de la policía contra los emigrantes, en fin. Y luego a los jóvenes atendiéndolos, la pastoral juvenil también lo mismo, es decir que, y eso prácticamente está movido por todas los episcopados de América.
Pero ¿contra quién estamos luchando? Es lo que estamos diciendo anteriormente.
Pero claro, es que tiene muchas caras. Es que Satán es proteo.
Pero fíjate, esto llega a través del Soros, de Bill Gates y todo. O haces lo que nosotros queremos o te hundimos. Y entonces les untan bien los bolsillos de dinero, y entonces ya qué me importa mi pueblo, me importa soy yo, y entonces se lo dicen a la gente así clarísimamente, y entonces las consecuencias después será pues todo lo que estamos viendo, claro,
porque bueno, pues,
sálvese, mira, pues a lo mejor, sálvese quien pueda, claro, yo ya me puedo salvar, así.
Claro, ese es el lema de mucha gente hoy. Entonces, bueno, pues ese sálvese quien pueda, es que nadie puede salvarse. Es la otra vuelta de ese lema.
Bien.
Así que ahí estamos.
Vale, vamos a cortar y nos vamos a una serie de cortos que tenemos aquí. En torno, por ejemplo, primero de esto va a ser una reflexión que el Papa nos ha dado, que siempre nos está hablando de la oración, de la importancia de la oración, que no le damos importancia a nosotros. El Papa quiere hacernos reflexionar sobre el Padre Nuestro.
En la décima catequesis dedicada al Padre Nuestro, el Papa Francisco explica que cuando decimos que se haga tu voluntad, no se nos invita a agachar servilmente la cabeza como si fuéramos esclavos. No, Dios nos quiere libres. Es su amor el que nos libera. Por ello el pontífice afirma, el Padre Nuestro es la oración de los hijos, no de los esclavos, sino de los hijos que conocen el corazón del Padre y tienen la certeza de su plan de amor. y el pan que el cristiano pide en la oración no es mi pan, sino el nuestro. Así lo quiere Jesús. Nos enseña a pedirlo no solo para nosotros, sino para toda la humanidad. Si no rezamos así, añade el Papa, el Padre Nuestro deja de ser una oración cristiana.
Esta invocación que hacemos en la oración que el Señor nos enseñó proviene de la fe, de la seguridad de que no hay nada mejor que la voluntad de Dios. Ninguno de mis planes, de mis programas, de mis deseos o sueños más nobles será mejor que lo que el Señor ha pensado, elegido y decidido para mí. De la misma manera, el pan eucarístico que recibimos diaria y gratuitamente está siempre disponible. Pero como nos recuerda el Santo Padre, junto a esta gratitud y este abandono confiado en las manos de Dios, está también la responsabilidad de tener los ojos abiertos y ver si en torno a nosotros hay hermanos a los que le falta este pan material y espiritual.
Cercare se intorno a me ci sono fratelli ai quali questo pane materiale e spirituale manca.
Tras pedir a Dios el pan de cada día, la oración del Padre Nuestro entra en el ámbito de nuestras relaciones con los demás. Y Jesús nos enseña a pedir al Padre: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. De la misma manera que necesitamos del pan, necesitamos el perdón. Y esto cada día, recomendó el pontífice. Con una palabra, un abrazo, una sonrisa, podemos transmitir a los demás lo más valioso que recibimos. ¿Qué recibimos que sea valioso?, pregunta el Papa en su catequesis. El perdón que debemos ser capaces de dar a los demás.
Perdono, quello offerto, quello ricevuto.
El perdón ofrecido y recibido y compartido con los demás es un poco como el pan. Es un alimento indispensable para poder vivir, porque solo cuando sabemos que somos perdonados y nos sentimos como tal, podemos vivir una vida libre y serena.
Possiamo vivere una vita libera e serena.
Por otro lado, respecto al pasaje de la oración en la que pedimos «no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal», el Papa afirma que el Padre no es el autor del mal. A ningún hijo que pide pescado se le dará una serpiente, como enseña Jesús. Es un Dios que combate siempre por nosotros, no contra nosotros. Es el Padre, y en este sentido rezamos el Padre Nuestro. Si no estuvieran los últimos versos del Padre Nuestro, ¿cómo podrían rezar los pecadores, los perseguidos, los desesperados, los moribundos? La última petición es la que haremos nosotros cuando nos encontremos al límite de nuestras fuerzas, explicó el Papa.
Allora, se noi...
Si pedimos al Señor que nos salve, que nos ayude, que impida el pecado en el momento de la tentación, cuando la decisión todavía no se ha tomado, es porque Él, como dice el Papa Francisco, está siempre con nosotros, combate por nosotros y nunca está contra nosotros. Nos dará todos los instrumentos de la gracia necesarios para pasar indemnes por la tentación.
Con suceso.
Queridos hermanos y hermanas, así el Padre Nuestro se asemeja a una sinfonía que pide realizarse en cada uno de nosotros. El cristiano sabe lo tentador que es el poder del mal y al mismo tiempo experimenta como Jesús, que no cedió nunca a sus lisonjas, que el Padre está de nuestra parte y viene en nuestro auxilio. Así la plegaria de Jesús nos deja la herencia más valiosa, la presencia del Hijo de Dios que nos ha liberado del mal, concluyó el Papa Francisco.
Vamos ahora a esta actualidad comentada por el Padre Santiago, esta lucha tremenda, especialmente contra el Papa, de parte de algunos, que tampoco son muchos, en Alemania, pero que están haciendo un daño y sobre todo un ruido impresionante.
Un grupo de sacerdotes alemanes, apoyados por sus obispos, han anunciado que el próximo día 10 de mayo, en algún caso, en un caso, la tarde anterior, el 9, van a celebrar una ceremonia en las iglesias, en sus parroquias, de bendición de parejas homosexuales o heterosexuales que no estén casadas por la Iglesia. Este acto se enmarca dentro de la oleada de protestas contra la decisión de la Congregación de Doctrina de la Fe, obviamente avalada por el Santo Padre, si no, no se hubiera podido publicar, y además el propio documento dice que el Papa dio el permiso, el asentimiento para la publicación, decisión que prohíbe la bendición de las uniones homosexuales porque afirma que no se puede bendecir el pecado. La oleada de protestas se desató de forma inmediata y en ella han intervenido obispos de varios países, teólogos, asociaciones de sacerdotes, otro tipo de asociaciones civiles e incluso personajes mediáticos famosos como el cantante Elton John. Es una reacción la que se organizó a continuación que ahora tiene este añadido, este desafío público contra la enseñanza de la Iglesia. Un desafío que en realidad es un reto contra el Santo Padre, porque es especialmente contra él, contra quien va dirigido este reto, este desafío. Pero para entenderlo bien hay que ponerlo en su contexto. En Alemania hay aproximadamente 10.000 parroquias católicas. Bueno, 10.000 parroquias católicas que han sido invitadas por los organizadores de este evento, invitadas a sumarse a esta manifestación pública de rechazo a las enseñanzas de la Iglesia. De las 10.000 parroquias han contestado 14. Es decir, prácticamente es el 0,1% o el 0,14%. Una insignificancia. Por lo tanto, no se debería de hablar de rebelión, sino de rebelioncita, de una pequeñísima rebelión. Eso no significa que no sea grave, al contrario, es muy grave, pero hay que poner, repito, las cosas en su contexto. Lo que hace especialmente grave esto que, salvo una noticia de última hora, se va a producir el próximo día 10, lo que hace especialmente grave esto es que los promotores saben o creen saber que va a quedar sin consecuencias. Es decir, están desafiando a la Iglesia y de forma particular al Papa y están diciéndoles que las normas que da la Iglesia, en este caso la prohibición de bendecir parejas homosexuales, otras normas tipo la comunión a los protestantes o normas de tipo litúrgico, que las normas de la Iglesia hoy ya no tienen valor ninguno, no tienen vigor, son papel mojado. Esto es lo que están diciendo. Están diciendo que van a hacer lo que quieran, siempre que quieran, sin que les importe lo que opine la jerarquía de la Iglesia, lo que opine el magisterio. Y digo que es un ataque directo contra el Papa, es un desafío directo contra el Papa, porque si el Papa no hace nada, si la Iglesia no hace nada, si ellos, como han anunciado y como han anunciado ya algunos de sus obispos, les van a permitir los obispos que hagan este desafío, que hagan este reto, esta provocación, y que no pase nada, entonces muchísimos católicos van a quedar profundamente desconcertados, escandalizados, heridos, porque van a ver que la Iglesia tolera esa situación y lo tolera con total impunidad. Naturalmente, si se hace algo, si hay algún tipo de sanción, pues los que van a quedar escandalizados y muy mal, se van a sentir decepcionados del Papa Francisco, pues son aquellos que hasta ahora han sido sus principales valedores y apoyos y van a dirigirse abiertamente ya contra él sin ningún tipo de paliativo o de excusa. Están poniendo al Papa en un compromiso. Es un ataque dirigido explícitamente a él, a la Iglesia, a la jerarquía, al magisterio, pero a él explícitamente. Y repito, no es solo por la importancia numérica del acto un 0,1% de las parroquias alemanas se han unido al acontecimiento, a esta celebración, por lo menos hasta el momento, y no parece que la web esté teniendo mucho éxito, sino por el carácter mediático que se quiere dar. De hecho, una de las parroquias de la diócesis de Münster ha dicho que no solamente van a filmar la ceremonia, sino que además después van a filmar un acto en el cual todas las parejas se van a besar y lo van a subir inmediatamente a las redes. Y repito, es una provocación mediática, es una provocación pública dirigida contra el Papa, para que el Papa intervenga. Si no lo va a hacer él, lo va a hacer la congregación de obispos contra los obispos que lo permiten, o la congregación del clero contra los sacerdotes que hagan esto, lo va a hacer el Vaticano. O si no, no lo va a hacer. Repito, si no lo hace, son muchos los que van a quedar profundamente heridos, decepcionados, y además se van a dar argumentos a los que dicen que en la Iglesia hay dos varas de medir. Una vara durísima, durísima, para aquellos que son conservadores, y una vara de medir muy tolerante o completamente tolerante para aquellos que son liberales, progresistas, o como se les llama, los cato protestantes. El Papa se encuentra en una encrucijada. Es contra él, contra quien va dirigido este acto. Le están poniendo en un compromiso. Tiene que manifestarse. Y si no se manifiesta, ya es una forma de manifestación. El obispo de San Sebastián, Monseñor Munilla, ha pedido oraciones por la unidad de la Iglesia. Estoy completamente de acuerdo con él. Pero ha añadido que esta unidad de la Iglesia tiene que hacerse en torno a la fidelidad al magisterio. La unidad es un valor extraordinario. Un cisma es una tragedia que hay que intentar evitar. Solamente un insensato puede querer un cisma. Un cisma es una tragedia que hay que intentar evitar, pero no a cualquier precio. Porque si hubiera que pasar por todo, la Iglesia tendría que haber aceptado, por ejemplo, la herejía de Arrio, que negaba la divinidad de Jesucristo. Antes de que la Iglesia se rompa, aceptamos que Cristo no es Dios. O que unos digan que sí y otros digan que no. O tendría que haber aceptado, pues, la doctrina de Lutero, o la doctrina de Calvino, o las múltiples herejías que han fraccionado ya en 2000 años la unidad de la Iglesia. La unidad, repito, es un gran valor. El cisma hay que intentar evitarlo, pero no a cualquier precio. Unidad en torno a la doctrina, en torno al magisterio. Es lo que pide Monseñor Munilla y me uno totalmente a su petición. Recemos por la unidad de la Iglesia. Apoyemos al Santo Padre para que defienda esa unidad y para que siga defendiendo, como ha hecho manifestando su apoyo a la doctrina, a la enseñanza de doctrina de la fe, para que siga defendiendo el dogma, la tradición, todo aquello que nos han enseñado nuestros padres y que se remonta a Jesucristo, al origen de la Iglesia. Recemos.
Y el tercer corto que vamos a poner ahora es sobre el matrimonio, porque hay mucha gente que habla mal del matrimonio. No sé qué bueno es escuchar a alguien que hable bien del matrimonio, que es una vocación cristiana fabulosa, que la familia es el centro de toda nuestra sociedad, el núcleo fundamental. Pues si es que el matrimonio tiene que ser por eso, para formar familias que sean una verdadera bendición de Dios para todos nosotros.
La pregunta sobre si la boda es el día más feliz de nuestras vidas o el comienzo de los días más felices es la premisa del libro Más que Juntos.
Más que Juntos hace referencia al matrimonio. Unos novios que se quieren y están bien, pues están juntos, ¿no? Pero casarse es un paso más, no es un mero convencionalismo, no es firmar un papel. O sea, casarse es entregar la vida, comprometerse para siempre.
Lucía Alcalde es la coautora del libro junto a María Álvarez de las Asturias. Esta joven escritora, madre de tres pequeños, cuenta que el matrimonio es un camino lleno de risas y fiestas, pero también baches y preguntas.
Si nos quedamos en el simple ceder, eso a veces va creando, puede ir creando como malestares dentro del que está cediendo, ¿no? Y si esa decisión sale mal, es muy fácil echarle la culpa al otro, en plan, mira, pues fue tu decisión y ha salido mal, ¿no? Sobre todo cuando son decisiones como importantes. Entonces, consensuar, como es una decisión de los dos, si sale mal, la decisión, la responsabilidad es de los dos.
Como para todas las familias, la pandemia ha sido todo un reto. Estar en casa junto a tres pequeños no fue nada fácil. Relata cómo su esposo y ella supieron aprovechar al máximo cada minuto.
El confinamiento es bueno, si al final estamos todo el rato juntos, pero estábamos pues trabajando, atendiendo a los niños, haciendo cosas, y era muy importante, o sea, en una situación así, yo creo que especialmente, cuidar esos momentos de estar los dos con calma, sin hacer nada más, sin pensar en otra cosa y simplemente pues hablar, disfrutar y poder descansar el uno con el otro, ¿no?
Desde conocer el objetivo de la luna de miel, cómo repartir las tareas del hogar o por qué a veces parece que se hablan idiomas distintos, la propuesta es construir un futuro cada vez más que juntos.
Bien, y terminamos ahora esta primera parte. Estamos en sintonía con la Iglesia, Gente Radio. Pronto, en momentos, estamos de nuevo con vosotros. Seguimos de nuevo con ustedes. Aquí estamos en Gente Radio, sintonía con la Iglesia, con Vicente, que le tenemos desde Ciudad Real, y comentándonos todas las noticias que decimos. Y vamos a empezar por una de aquí, nuestra, de Tenerife. Vamos a tener un diácono muy pronto, ya jurado delante de nuestro obispo, y pronto tendremos un diácono más. Bueno,
digo que con el obispo que tenéis, la salud de la Iglesia estará mejorando, ¿no?
Hombre, piensa que es el encargado él de dentro de la conferencia episcopal.
Porque también es médico, ¿no?
No es médico. Es el otro, el de Las Palmas.
Ah, el de Las Palmas. Vale.
El de los Mazuelos sí es médico, pero aquí no.
Bueno, pues también contribuye.
Aquí era de esto de ingeniero.
Ahora lo que tenéis que sujetar es a los que están fabricando ahí con impresoras de esas 3D que han pillado a un fabricante de armas, ¿eh? Un individuo que apenas lo conocía la gente y lo han pillado fabricando armas con las impresoras 3D, imagínate, ¿eh?
Vale, pero ¿utilizaremos estas impresoras para crear gente buena o no, o solo gente mala?
Pues yo creo que las impresoras podían invertirse en otras fabricaciones.
Bien. No, vamos a comentar algunos puntos. Bueno, primero, hoy hemos asistido, allí en el día de ayer, a dos sacerdotes que han fallecido por COVID.
Bueno, seguimos.
Tenemos este problema serio, serio. Bien, también nos preocupa cómo el secretario general de Escuelas Católicas aquí en España ha pedido un pacto educativo y político-social ante la ley CELAA. No se puede.
Claro, pero esos son los obispos de España los que también pidieron lo del pacto educativo. Llevan así, antes de la reunión general que han tenido, que tenían ahora en este mes, la asamblea, sí, ya lo venían diciendo. Entonces, pues.
Pero hay que suscitar también que esto se realice en la sociedad y que la Iglesia lo apoyemos también.
Claro, porque pues ahí están las asociaciones de profesores católicos y los abogados también, que luchen por esa consecución.
Y es que
el Papa lo dijo hace mucho tiempo, lo del pacto educativo. Hace un año o dos, o está hablando del asunto, pues se da cuenta de que la pedagogía universal, digamos, de todos los países, está en manos de gente que no defiende precisamente los valores cristianos, ni siquiera los humanos, mucho. Es decir, mucha tecnología, mucha habilidad para un montón de historias, para el negocio, para responder a problemas, pero el ser humano está descuidado.
Y esta ley CELAC que nos ha puesto es una auténtica basura.
Bueno, pues esta, basura. Pues, no hablemos. Pues
nada, pues, ya no queremos hablar de ella, pero bueno, de la ley sí.
Habrá que echarlos a los contenedores anticulturales.
Bien. Mira, una cosa, fijaros, esto es simpático, dice, presentan un proyecto de ley en Argentina para dar a los animales la condición de personas. No humanas. ¿Pero dónde estamos? ¿Es que hay gente tonta en el mundo o qué? ¿Es que un animal puede ser una persona no humana?
¿Por qué no? ¿No has oído hablar del hombre mosca? Bueno, ya si hablamos de más serio, fíjate también a lo que nos hemos atrevido con los españoles por medio. Es decir, que estamos jugando fabricando vidas a medias entre, bueno, mezclando células humanas con células animales. ¿Sí? Que eso ya en China, imagínate.
Y además de,
hay un revuelo con eso tremendo.
Lleva un español, además.
Además, ¿eh? O sea que, y no precisamente de esos que trabajan aquí en España en condiciones infrahumanas, tenemos que decirlo, ¿eh? Porque sí, los que investigan aquí, tanto jóvenes, los jóvenes, fíjate, y hombres y mujeres, ¿eh?
O se van
tienen
fuera.
Que recurrir. No, tienen que recurrir a los préstamos, al crowdfunding que llaman. Es decir, bueno, pues mire, tenemos este proyecto, no hay dinero, el Estado no nos da dinero, a ver quién puede ayudarnos. Y esos son los que quedan aquí. Porque vamos,
sí, pero
es tremendo,
muchos,
de verdad.
Muchos
es un desprecio a la inteligencia creativa, pero por las buenas. La que se tiene aquí, que vamos, es tremendo. Y sin embargo, se ofrecen medios para todos estos grupos de los... como hemos mencionado siempre, minorías que no ayudan
no comentemos tan largo esto porque si no tenemos tiempo para
vamos a las noticias adelante. Vale. venga
otro así. Yo creo que es que la noticia misma ya dice en sí mucho. Por ejemplo, el matrimonio homosexual ha quedado paralizado en Suiza hasta que se celebre un referéndum. O sea, vamos a decidirlo. Kafkiano,
Kafkiano. Muy bien.
Monseñor Munilla pide a los fieles que recen por la unidad de la Iglesia en Alemania y en el mundo. Es que después de lo que hemos escuchado al padre Santiago Martín, que hay que ver cómo está en Alemania, ¿eh? Que recemos,
pues otro que
recemos
también
por la unidad de la Iglesia y por todo lo que está sucediendo.
Claro, pues a ver si también se convierten. Recemos. Bien.
Y después también tenemos como la ministra de Derechos Sociales y de la Agenda 2030 acusa a la Iglesia de complicidad con la violencia sexual hacia los niños. Y son ellos los que le están metiendo ahora a través de las leyes LGTB para que todos sean todo lo que les dé la gana y todas las aberraciones que quieran. Y encima la culpa la tendrá la Iglesia.
Exacto, tú échale la culpa a nosotros que acertarás.
Sí, y después, pero es que la coherencia sería, bueno, pues si está mal hecho, ¿por qué lo pongo yo en las leyes LGTB? ¿Y la ley CELA, por qué las pongo yo ahí? El problema es que nosotros seamos tontos ante todo esto y no le tapemos la boca a toda esta gente.
Pues hemos elegido al tirano en lugar de al buen servidor, está claro. El resultado de ir a las votaciones sin conocer a quién votamos y para qué. Que eso es lo primero.
Bueno, es que ahí pues tenemos ahora una noticia como que se exhorta a los fieles a tomarse en serio esto del pecado, y el arzobispo de Denver dice que no se puede dar la comunión a los políticos abortistas.
Pues mira.
Ojo con esto, es que parece que entra todo y que Jesucristo en la Eucaristía es solo un poco de pan. No, es Jesucristo. Y realmente creo en el mensaje que está dando Jesucristo, ¿por qué voy a ir yo ahí a comulgar también? ¿O para qué?
Sí, pero pues arranquemos el problema de intentar comprender lo que es la Eucaristía, silenciémoslo totalmente. Y esa es la estratégica del demonio, no hablar de Dios para nada. Así que, bueno, pues quitemos el discurso, quitemos la referencia, condenémoslo a hacer un discurso fuera de la ley y arreglado el problema. Eso es lo que pretenden.
Eso es lo que pretende, pero es que nosotros no podemos.
No, pero claro, forma, luego, ¿no? Claro. No ves, pero ahí está, pues tenemos que echar sangre, es decir, como por ejemplo, últimamente también un cristiano copto y dos miembros de una tribu local han sido en el monte Sinaí, los han matado. Los yihadistas siguen del grupo del Estado Islámico.
Se han hecho en Egipto, cargo de todo él.
Balearon a un cristiano egipcio y a dos hombres de una tribu, y en fin. Además es que lo pusieron por vídeo. Esto fue publicado el 17 de abril. ¿Para qué? ¿Para que escarmentemos por decir o por vivir la verdad? Pues eso no, así no se puede escarmentar. No se puede escarmentar de la verdad.
Sí, sí, sí.
Así que, bueno, pues estamos en todos los frentes, no solamente los católicos romanos No, aquí hay estas miriadas de servidores de Satán que, bueno, pues van a por ellos.
Por ejemplo, el gobierno de Pakistán ahora, aceptando y financiando a los yihadistas en contra de Francia y, sobre todo, insistiendo de que, como amenazaron a Mahoma con esto, con decirle cosas raras, pues que ahora contra Francia todo lo que se pueda. ¿Dónde estamos?
Evidentemente. Los espiritanos también han muerto cinco padres espiritanos durante la cuaresma. Y bueno, algunos de ellos de bastante jóvenes, entre los 40 y los 50 y pocos años. En Tanzania, en Noel, en Malawi, en Roma, es decir, que un nigeriano en España, el padre Tony Neves, es decir, que bueno, pues muchos siguen, y esos huecos no se rellenan, los huecos de un sacerdote, como los en parte hay una especie de ley que disminuye no solamente los nacimientos y los matrimonios, sino los sacerdotes, es decir, todo lo que tiene un significado unitivo y humanamente profundo y verdadero, parece que está sujeto a una ley del exterminio, una orden de exterminio, dada por quien todos sabemos, claro.
Y también porque el comunismo tampoco acepta que nadie piense en contra de él, igual que estos yihadistas, claro, y de todo. Y por eso nos decía, fíjate, el obispo de Oviedo, el don Jesús, que para mí es una mente clarísima, yo les invito a que leáis todo lo que él publica, dice...
Sí, y que también ha pasado lo suyo aquí en España, también, con un montón de rollos intraeclesiales.
Dice, estamos en una batalla cultural en la que se trata de vencerte, de borrarte y de aniquilarte.
Efectivamente.
Dice, en una entrevista concedida por el arzobispo de Oviedo a un periódico que hay allí de ellos, no sé cómo se llama, El Comercio, decía también que la crisis del coronavirus y su instrumentación está metida dentro de una batalla típicamente cultural. Están haciendo, aprovechando para introducirnos toda la, digamos, la cultura suya, de esta cultura de destrucción de la personalidad y de imponerse a todos los demás a través de aprovechando todo lo que pueda, ¿no? Simplemente aprovechando todo lo que pueda.
Pues tenía que ver las estadísticas de la diócesis de Oviedo, que el otro día, me parece que fue el sábado, Radio María, en el comentador, en fin, el portavoz de allí de la diócesis de Oviedo, soltó unas cantidades que ponían los pelos de punta, de ausencia de cristianismo, de destrucción de matrimonio, de falta de nacimientos. Tremendo, O sea, parece que Oviedo, habiendo recuperado allí, habiendo empezado allí, la reconquista va al revés. Al revés. Era terrible. Yo no sabía que estaban así las cifras,
Sí, pero oye, empecemos ya a pensar en las cifras a nivel de toda España, Ya los obispos, no hace mucho los obispos te dijeron que de cuatro matrimonios que se están uniendo últimamente, tres no llegan a 12 años. Claro, ¿sabes lo que supone eso? Que la mayor parte de las familias se destruyen.
Imagínate, y la
semilla... No solo en Oviedo, lo está diciendo a nivel de toda España.
Sí, ya. Y la semilla que queda de eso, entre la gente joven.
Las consecuencias también.
Una soledad tremenda, que claro, que ven, pues eso, lo que decía el otro, el tú es el enemigo, es decir, el enemigo es el tú, que es lo peor, la peor de las mentiras, porque haya tocado el núcleo del ser humano, que es relación. Se corta la relación y ya tenemos a los seres perdidos.
Bien. Bueno, y dice, y en plena crisis sanitaria, los obispos de Brasil dice, no podemos callar cuando la vida está amenazada, los derechos no se respetan, la justicia está corrompida, y solicitan una mayor inversión en la salud pública y en la atención a los enfermos, preservando y fortaleciendo el sistema único de salud. ¿Pero qué van a hacer? Solo para los ricos, los pobres que se mueran. O sea, la triste realidad.
Bueno, vamos a dar otra noticia. Por ejemplo, en Deir al-Surian se rescatan manuscritos cristianos. Hace 20 años una fundación anglo-egipcia trabaja para conservar, preservar y restaurar una de las más importantes y prestigiosas colecciones de manuscritos antiguos, textos cristianos de valor histórico excepcional, mantenidos en secreto desde hace siglos. Fíjate tú, eso también está bien, ¿eh? Hay casi unos 600. Bueno, pues ahí se ve un poco la mano de colaboración entre unos y otros, ¿eh? Sobre todo, fíjate, los intelectuales, que suelen ser los que más facilidad tienen para ver la verdad. En fin, es un ejemplo también de colaboración.
Vamos a dar otras noticias también, por ejemplo, una buena, que en México, la lucha por la vida, México suspende temporalmente la reforma constitucional pro aborto. ¿Y por qué lo está haciendo? Porque muchísima gente se está rebelando y se está rebelando.
Claro.
Porque la ley, según ellos, el aborto, pero con todo lo que puedan. Pero hay gente que dice que no y que no, y hay grandes grupos pro vida que están poniendo al Estado, pues en... Claro, si no me votan, después ¿qué hago yo? Y entonces lo importante es el voto. Para el político lo importante es el voto.
Hay que presionar a los estados para que se conviertan en lo que deben ser servidores de la vida de los ciudadanos, no al contrario.
Ya, y otra noticia buena del episcopado de polaco, dice, la tecnología de la producción de las vacunas de AstraZeneca y de Johnson & Johnson plantean serias objeciones morales. Ojo con lo que dicen. Estas dos vacunas plantean serias objeciones morales, y lo dicen los obispos de Polonia, y concretamente aquí entre nosotros el AstraZeneca se la quiere poner prácticamente a todo el mundo.
Todo lo que toca el ARN, es decir, el corazón de la célula madre, pues está claro, del núcleo, es peligroso, claro, porque ahí pues es un territorio abierto a la inteligencia, y el ser humano, con esta inteligencia pervertida que muchos tienen, pues orienta todo para el comercio y la explotación y el buen negocio de los ricos, porque otra cosa no es. Es más miseria sobre miseria, todo esto.
Y seguimos, mira, Carlos, espera que esto va a parecer una tontería, lo que vamos a esta noticia, pero ya verás cómo dentro de poco empieza a hablarse de ella. Dice, un ciudadano de Nueva York pide casarse con su propio hijo, con los mismos argumentos que esgrimen los del matrimonio homosexual.
Ya verás dentro de poco, y así vamos yendo.
El cardenal Omella, que es el presidente de nuestra conferencia episcopal y además es el cardenal de Barcelona, pide que se revise en los jóvenes el papel que los jóvenes tienen para afrontar el coronavirus, que nos está llegando mucho contagio a través de los jóvenes.
Pues claro, es decir, ahora la cuarta oleada parece que les afecta a ellos más que a nadie, ¿sabes?
Bueno, pero ¿por qué? Porque tampoco han creído en todo esto y venga.
No,
y juega,
van confiándose en que el Estado pues los va, ¿eh? Y bueno, pues ahí están. desalojando la mayoría de los cuerpos policiales en España, de todas las provincias, desalojan fiestas ya en cualquier sitio, pero fiestas por todo lo alto.
Vale.
En fin.
Y, venga, prepara, bueno, prepara la despedida porque vamos a hacer ahora los cortos y después nos vamos. El primer corto es una reflexión sobre la misericordia de Dios. Hemos terminado en el domingo anterior, el día de la Divina Misericordia. ¿Qué significa misericordia? ¿Por qué Dios quiere que seamos también misericordiosos nosotros con los demás?
Quizás nos pueda ayudar meditar esta escena que tengo aquí detrás, que es de la película de La Pasión, dirigida por Mel Gibson. Es una escena, es un momento cuando Jesús va caminando hacia el Calvario, cargando la cruz, y cae. Entonces nuestra madre, la Virgen, que le está siguiendo de lejos, se quiere acercar. Entonces San Juan la ayuda a acercarse para que pueda ayudar a su hijo a levantarse. Entonces es un encuentro muy bonito entre el hijo y la madre. Y el Señor la coge, levanta la mano y coge la cara de su madre y la dice, ponen en sus labios algo que sale realmente en el Apocalipsis. Dice, mira, yo hago nuevas todas las cosas. Y su mirada es como extasiada, porque el Señor está viendo la belleza de esta alma redimida por Él, esa primicia de la salvación. Y también está viendo todas las almas que Él redimirá. Él está llevando a cabo, ¿no?, esa redención. Entonces, yo creo que también nos podríamos poner cada uno de nosotros, en lugar de nuestra madre, podemos poner en esta escena nuestra propia cara y dejarnos tocar por Él. Él nos ha tocado con su encarnación, con su pasión, su muerte y su resurrección. Él quiere llegar a cada uno de nosotros. Entonces dejémonos tocar por Él y escuchemos también en nuestro corazón, en nuestra alma, esas palabras. Yo hago nuevas todas las cosas. En mí tienes esperanza. En mí es posible. Yo esto lo he vivido con una fuerza especial en mi propia vida. Yo soy conversa, he vivido hasta los 23 años sin conocer a Dios, prácticamente. Me han educado sin fe, he vivido una vida o perdida, he cometido pecados, errores. Y ante todo, recuerdo que yo experimentaba mucha soledad, mucho vacío interior. Y no lo comprendía, no entendía por qué. Yo tenía un novio, amigos, salía, tenía una familia que me quería, pero no podía quitarme ese vacío y esa soledad. No sabía cómo llenar ese vacío. Intentaba cumplir metas humanas que me ponía, pero no, las conseguía y no se solucionaba y seguía. Hasta que el Señor, pues, movió los acontecimientos de mi vida de una manera providencial y yo pude encontrarme con Él. Tuve un encuentro con la Divina Misericordia, con un cuadro de la Divina Misericordia en una iglesia en Roma. Y yo recuerdo mirando ese cuadro, me sentí mirada por el Señor, por Jesús, y experimenté en esa mirada dos cosas. Uno, que Él me conoce perfectamente, lo sabe todo de mí. Conoce mi vida pasada, conoce mis pecados, conoce las inquietudes que hay en mi corazón, mis miserias, mis pobrezas y mis deseos más profundos. Lo sabe todo y me ama. Me ama de una manera personal. Yo había entendido que Dios nos amaba, evidentemente, ¿no? Pero yo pensaba que nos amaba así a montones. Pero ahí experimenté que Él me ama a mí, con un amor totalmente personal. Me conoce y me ama. Entonces yo salí de esa iglesia y dije, o sea, yo tengo que cambiar de vida. ¿Qué hago? Que no le conozco a Dios. Yo quiero tener una relación personal con Él. Yo quiero tenerle presente en mi vida. pues al final me bautizaron y claro, mi vida cambió totalmente. He conocido lo que es la vida con mayúscula. A través del bautismo empecé a vivir por él y él empezó a vivir en mí. Y eso para mí es la vida, claro, esa es la vida verdadera. Entonces, por eso, esas palabras, yo hago nuevas todas las cosas, tienen tanta fuerza para mí, porque sé que es verdad, porque lo he vivido, es verdad. Él puede hacer nuevo todo, él puede restaurar lo que parece perdido. Entonces, en esta fiesta de la Divina Misericordia, podemos tener esto presente. Y yo creo que deberíamos especialmente acercarnos al sacramento de la penitencia, que a veces tanto nos cuesta, ¿no? Pero tanto bien nos hace ponernos de rodillas delante del Señor, en la persona del sacerdote, confesar humildemente nuestros pecados y recibir la misericordia. El Señor ha dicho a Santa Faustina que aunque un alma fuese como un cadáver descomponiéndose, aunque humanamente fuese todo perdido, en él hay esperanza, con él es posible. Aprovechemos esta fiesta. Yo me la imagino como un embalse lleno de agua que ya va a reventar, entonces tienen que soltar las compuertas, las levantan y sale toda el agua. Es como una catarata inmensa de agua que va inundando todo alrededor. Entonces esa catarata es la gracia de Dios que se quiere derramar y se derrama por el mundo en esta fiesta de la Divina Misericordia. Acércate, aprovéchate de esas gracias que el Señor quiere derramar en tu corazón y en el mundo entero.
Este quinto corto que tenemos ya va sobre una reflexión que el Papa nos hace en torno a la oración de la Iglesia, la importancia que la oración tiene, que hemos dejado de rezar, que la oración tiene que ser algo vital en nuestra vida para tener a Dios de nuestra parte, para pedir que intervenga en nuestra historia.
Sobre la Iglesia como maestra de oración. Es bueno recordar y agradecer a las personas que desde que éramos niños y a lo largo de toda nuestra vida nos enseñaron a rezar. En los momentos de oración que compartimos, tanto en la familia, que es la iglesia doméstica, como en la comunidad parroquial u otros grupos cristianos, descubrimos que crecemos en la fe a medida que aprendemos a rezar y profundizamos en esta experiencia. La vida cristiana no está exenta de momentos de crisis y dificultades. Lo vemos en el testimonio de los santos, en las pruebas que tuvieron que afrontar. Pero ellos nos enseñan que el secreto para seguir caminando en la fe es la fuerza de la oración. Pues gracias a ella pudieron perseverar y sostener a otros en su peregrinar. Sigamos su ejemplo. Tengamos en cuenta que cuando el maligno quiere combatir la Iglesia, lo primero que hace es tratar de impedir que recemos, para apagar en nosotros la luz de la fe. Una de las principales tareas de la Iglesia es rezar y enseñar a rezar a las nuevas generaciones. Y a lo largo de la historia siempre han surgido comunidades y grupos dedicados a la oración. Si no rezamos, la fe se apaga. No podemos ver los caminos para evangelizar ni reconocer los rostros de los hermanos y hermanas que nos necesitan. Por eso la Iglesia, que es casa y escuela de comunión, está llamada también a ser casa y escuela de oración.
Y el último, pues lo tenemos en lo que nos decía ayer Jesús, ¿no? Vosotros sois testigos de todo esto, testigos de esperanza, Dios quiere poner una esperanza a esta vida y lo quiere hacer a través de nosotros. Los cristianos somos los continuadores de la obra de Cristo. Cristo actúa a través de los que tenemos fe para que la esperanza llegue a esta humanidad nuestra, sobre todo en este tiempo de pandemia. Y dejemos de mirar a todos estos sinvergüenzas que desde su poder, el poder que tienen tan fuerte, dominan todas las naciones y dominan toda la forma de pensar de esta gente nuestra.
Me llamo Simón Pedro, soy de Valencia.
Mi nombre es Elena.
En el momento que nació y supimos que era una niña, pues claro, ¿qué nombre? Pues le vamos a poner María. Fue una ilusión, por supuesto, muy grande y bueno, una infancia muy feliz.
María fue una niña sana, alegre, que cursaba sus cursos con mucha disciplina y muy deportista. Le gustaba mucho la música y también las manualidades. Tenía una vida repartida entre la ciudad, en el colegio y el pueblo, con sus amigos también del pueblo, con la familia, era muy familiar con sus abuelos, con sus tíos. Y bueno, cuando estaba en cuarto de primaria empezó con algunas molestias, dolor de cabeza, algunos mareos y nos llamaban a veces desde el colegio y pensamos que como había coincidido también con que había tenido un hermano, Miguel, más pequeñito, pues que a lo mejor podía estar teniendo pues celos o que a lo mejor estaba empezando también con la pubertad y no le encontraban nada, pero bueno, estuvo así casi un año hasta que finalmente, mediante un TAC, pues nos dijeron que María tenía un tumor cerebral. Y bueno, pues el impacto fue como en ese sitio tan difícil, ¿no? O sea, porque un tumor ya es duro, pero en la cabeza pues es muy difícil de alcanzarlo. Y empezamos ahí pues una vida distinta, ¿no? Mezclada con un poquito de sufrimiento, con angustia.
Claro, al principio nos pilló un poco así por sorpresa. ¿Qué es lo que ha pasado? Esto va a ser cosa de cuatro días, y enseguida pues vamos a llevar una vida normal. Pues nada, le detectaron la enfermedad, pero bueno, yo creo que en cada ingreso, cada operación, lo fuimos llevando. No, ella nunca vimos que perdió la esperanza, la alegría, y creo que esa alegría es la que nos contagió a nosotros. El verla cada día, incluso con tantos ingresos hospitalarios, el verla bien.
Fue una niña que, además de que había ido a un colegio religioso, al Colegio Cumbres en Valencia, pues ella tenía mucha fe y siempre nos decía desde el principio con una sonrisa, porque siempre estaba sonriendo: mamá, papá, sí, no os preocupéis, aquí lo único importante es lo que nos queremos, ¿no? Y Dios sabe más. La víspera de la operación, cuando ya decidieron acceder a su cerebro para poder extirpar este tumor, nos dijo en la habitación: Jesús me ha dado la mano. Y eso lo pudieron escuchar pues los sanitarios, su padre, yo y los que estábamos allí, ¿no? Y sí, es verdad que eso lo tengo que testimoniar, y es verdad que le dio la mano desde el principio, desde ese día. Bueno, se la había dado siempre, ¿no? Pero le ayudó tanto a sobrellevarlo que hasta el día de su muerte la llevó de la mano, porque jamás preguntó por qué a mí me ha ocurrido esto, ni preguntó un por qué, ni se rebeló, ni... Al contrario, y de hecho eso me lo han contado luego sus amigos y sus amigas, ¿no? Cómo María contaba su enfermedad como algo pues muy natural, y lo que ella contaba un poco a los compañeros que conocía del hospital, con tumores también, y lo que ella pues también les hablaba de lo suyo y les intentaba alegrar. Y fue un testimonio también de fe para su propio médico, oncólogo, y también para las enfermeras que le llevaban, porque pues María siempre acompañaba en el hospital con una foto de la Virgen y otra de Jesús, sus lecturas, sus... Y entonces a veces mucha gente con sarcasmo también incluso, ¿no? Y ella nunca se lo tomaba como una burla. Yo decía, pero María, pues decía, mamá, pero lo tienen que conocer, porque qué pena, ¿no? A mí me impactó muchísimo el que me dijera: Jesús me ha dado la mano, y que a partir de ese momento María vivió feliz y que decía siempre: lo importante es lo que nos queremos. Y así vivió hasta el final, que fueron 4 años, pasó por la intervención quirúrgica, que prácticamente no sirvió de mucho, ¿no? Que el cirujano nos dijo, hemos tocado la punta del iceberg, todo lo demás está en el centro, en la silla turca y es inaccesible, porque la descerebraríamos, ¿no? Y entonces, pero María nunca preguntaba, ¿qué me han hecho? ¿Cómo he quedado? María, tenemos que ir de nuevo a resonancia. Vale, pero luego vamos a McDonald's a merendar. O sea, siempre había una parte como positiva. Y nunca tuvo apego, eso me llamó mucho la atención, a nada así material, ni siquiera pues eso, lo típico de las niñas de esas edades, 12, 13 años, ¿no? De marcas, de ropa. Pues mamá, cómpramelo tú, qué pereza, porque también, y tú sabes mejor combinarlo. Cuando le preguntaban todos, ¿no? ¿Cómo estás? Genial. Esa era la respuesta, genial. Solo que veo doble. Eso es el rollo, que veo doble. Y claro, yo me preguntaba, dice, pero ya he descubierto cómo ver mejor. Me tapo un ojo para ver la tele y lo veo bien. Y luego al cabo de un ratito me tapo el otro. Si los tengo los dos abiertos, veo doble. Claro, entonces, eso yo le llamo milagro, quiero decir. Solamente se puede vivir así si se vive de la mano de Jesús. Y ella nos lo dijo, Jesús me ha dado la mano. No, quiero decir, nos lo ha hecho muy fácil, ella y también el Señor. Pues la recibí estando con ella en el propio TAC, o sea, los propios compañeros de radiología, bueno, yo soy enfermera y me conocían, trabajaba en ese hospital y fueron los propios compañeros los que me dijeron, tu hija tiene un tumor cerebral. Y entonces yo a mí lo que necesitaba en ese momento era hablar pues con mi marido, ¿no? Y decirle lo que nos estaba pasando, porque sí, eran mis compañeros, pero... Y a María no le podía decir tal cosa. Solo recuerdo pues como que el mundo se paralizaba, ¿no? Como diciendo, ¿un tumor cerebral? Pero lo que sí que puedo decir de corazón y sentir es que no sentí en ningún momento queja hacia Dios, es decir, lo que sí que he vivido siempre es, tú me la diste, Señor, y fue para mí un regalo que yo ni merecía, porque llegó a mi vida y fue un regalo que duró conmigo y con mi familia 15 años, y que ha sido tal testimonio que aunque hubiera vivido 70, quiero decir, pero el Señor la llamó antes, y entonces así lo vivimos, como que se la iba a llevar, y que lo que nos duraba, el tiempo que nos durara, disfrutáramos de ella, le hiciéramos la vida lo más feliz posible, y fue al revés, fue ella la que nos lo hizo a nosotros, muy fácil, muy fácil.
Al principio, yo creo, un poco de manera, no sé, ignorante, como que no sabía qué es lo que iba a pasar, que pensaba que sería una enfermedad pues, provisional, que serían un par de ingresos, como un simple resfriado, y que a los 4 días a casa, un poco ignorante de la vida, que, pero bueno, poco a poco nos fueron explicando que la cosa iba muy en serio, pero por muy mal que nos pintaba que estaba la enfermedad o la situación en la que estaba viviendo, veíamos que ella reaccionaba de otra manera. Y sin embargo, ante cualquier adversidad, cualquier problema, sin embargo, ella nos hacía ver de que no pasaba nada, se iba reponiendo. Eso es lo que quizás nos ayudó desde el principio y lo que nos fue preparando hasta el día final, claro.
Yo diría que ha supuesto una continuidad en el crecimiento, en la confianza de Dios. Nosotros, pues gracias a Dios, ¿no? Y a nuestra familia y a nuestras familias, hemos vivido siempre la fe en Dios, ¿no? Y la hemos practicado. Y he procurado que mis hijos pues también la recibieran. Entonces, yo creo que esa misma fe en que Dios es Padre y que todo nos lo da y todo nos lo guarda para la eternidad, en un momento determinado te exige cosas en la vida, pues en ese momento fue María y a lo largo de la vida nos puede pedir otras cosas, siempre nos las pide porque es para algo que se necesita para la eternidad, ¿no? Y entonces lo que sí que nos ha supuesto, yo creo, por lo menos para mí, ha supuesto un vivir con la mirada puesta en Él siempre, ¿no? Señor, si tú así lo prevés, pues tú sabes más. Y quizás lo que sí que me ha supuesto ha sido crecer un poco en el santo abandono, ¿no? En decir, en tus manos. Cuanto antes yo siempre era como, voy a prever, voy a preparar, voy a tal, esto cómo será, cómo cual. Y me di cuenta de que en realidad nosotros no podemos prever, ni preparar, ni solucionar nada. Que es Él, ¿no? El que lleva la delantera.
Creo que nos ha unido más como familia y la hemos visto ella como que un referente, una guía en la que cada día la debemos de seguir por lo que fue y por su forma de vivir. Ella, la fe, nos ha arrastrado también a ella, claro.
Es muy doloroso físicamente, es mucho dolor, ¿no? Es un vacío muy grande que no te puedo negar que han habido momentos muy duros, muy duros. Pero lo ha llenado ella y el Señor, los han ido llenando, porque ves que al mismo tiempo, yo siempre me acordaba, ¿no? Decía, cuando estábamos viviendo esos momentos duros, esto debe de ser como en el huerto de Getsemaní, o sea, la angustia esa del Señor, de Señor, ¿por qué me has abandonado? O sea, y yo no puedo más, si quieres, por favor, aparta esto, que no podemos vivirlo. Pero siempre hay un ángel que te consuela, y no lo puedes explicar porque es dentro de ti donde el Señor te consuela, ¿no? Y han pasado pues casi 16 años desde que María se ha ido, y siempre nos ha llegado ese consuelo en los momentos duros. Pero sobre todo la gran alegría es saber que María nos espera, que María se ha ido, pero se ha ido a la casa del Padre, y allí es donde vamos a ir también nosotros, solo que ella ha ido delante. Y que solamente ella nos podrá explicar algún día cuál ha sido su labor durante ese tiempo que se nos ha adelantado, que seguro que ha sido mucha. Y además está disfrutando, ¿no?, de Dios y de la Virgen. Wow, para una madre eso es lo más.
Que no pierda la esperanza, que tenga fe, que cuide hasta el último segundo a la persona que tenga enferma.
Yo les diría que traten de vivir el día a día, que a mí me pasó, ¿no? Cuando al principio la diagnosticaron, como yo además trabajaba como sanitaria, como enfermera, pues quería encontrar el mejor tratamiento y qué vamos a hacer y cómo no será y cómo tal, y discutiendo también con los médicos, y hubo un compañero oncólogo que me dijo: Elena, olvídate ahora de que eres enfermera, ahora tienes que ser madre y disfrutar cada momento de tu hija. Vive el hoy, porque eso es lo que nos regala Dios, nos regala hoy y nos regala lo que tenemos. Y lo seguiremos teniendo en la eternidad, pero si mañana no está, pues así está bien, porque así lo ha previsto Él, ¿no? Igual que Él decidió también cómo iba a ser su muerte, su resurrección en cada momento de la historia, que aunque no lo comprendamos, no tenemos por qué comprenderlo, porque de eso depende la fe, ¿no? Eso es la fe, lo comprenderemos algún día, pero de eso va la confianza en Él, ¿no? De que Él sabe lo que nos conviene, de que disfruten de ese día a día y de que sobre todo confíen muchísimo de que un hijo y el amor es para la eternidad, eso no muere.
Bueno, y despídenos, venga.
No, lo voy a despedir con una lectura que se hará mañana, si Dios quiere. A todos los que gobiernan, este tipo de gobernantes, Esteban, que murió hace tiempo, les dijo: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros siempre resistid al Espíritu Santo, lo mismo que vuestros padres. Pues ya está, con bien, eso...
¿Te parece poco?
Lo
que dijo Esteban en aquel tiempo a los fariseos, lo tendremos que decir hoy a tanta gente también. Pues terminamos aquí, Gente Radio, sintonía con la Iglesia. Hasta el próximo lunes, y siempre despidiéndoos con la bendición del Señor, que Él nos proteja, nos bendiga, nos guarde todo mal. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os acompañe siempre.
Muy bien.